En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
A todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Hoy en la sección La Voz de la Microempresa nos acompaña Víctor Delgado Corrales para hablarnos del presente y futuro de la microempresa. En la sección Crónica sobre Emprendimiento hablaremos con Eduardo Salsamendi de la actualidad de los espacios de trabajo y también nos acompañará Adriana Delgado para hablar de la gastronomía española en el mundo. Por último, en la sección Eventos y Networking, de la mano del especialista de marketing digital José Noblejas, analizaremos cómo comienza la temporada. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info@culturaemprende.com. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Alejandra.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Y buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya con ganas?
La verdad, con muchas ganas, estrenando nueva temporada. Programa 131 en Radio Intereconomía, ya somos semi-junior. Y nada, Víctor, oye, ¿con quién vas a comenzar tú la temporada?
Bueno, pues qué mejor, ¿no?, que inicio de temporada y con el presidente de AM, de la asociación, de Víctor Isidro Gago Corrales, como bien decías tú en la entradilla, ¿no?, del programa. Vamos a intentar abordar, ¿no?, toda la actualidad del mercado empresarial y sobre todo de la microempresa y de la organización como tal.
Y tú, Alejandro, también creo que nos traes a alguien relacionado con el sector, ¿no?, para saber más de la actualidad.
Sí, señor. Yo estaré hablando en la primera parte de mi sección con el presidente de ProgreSpace, que es Eduardo Salsamendi, para hablar de la próxima conferencia que tenemos dentro del sector, que me hace mucha ilusión.
Pues yo en la misma línea. Va a venir José Noblejas para que nos diga cómo afrontar el nuevo curso. Así que nada, si queréis no perdemos más tiempo y con muchas ganas de escuchar al presidente de AM. Vamos a La Voz de la Microempresa.
Comienza La Voz de la Microempresa con Víctor Delgado.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Cultura Emprende Radio, de Radio Intereconomía. Y como bien decía Ángel, en la escaleta del programa, hoy tenemos con nosotros de nuevo a Víctor Isidro Delgado Corrales, que es el presidente de AM, para retomar esta nueva etapa de nuestro programa, como bien decía, Cultura Emprende, y que viene con muchos temas importantes para la sociedad española y por ello para las microempresas, que suponen la mayor parte del tejido empresarial. Y además nos contará también no solo la actualidad de la sociedad en general, sino de la organización, de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, hay varios temas, ¿no?, que nos quieres comentar y que nos ocupan las agendas, ¿verdad?, de todos nosotros por su incidencia. Y la primera, quizás, abordar el SMI, Salario Mínimo Interprofesional. Cuéntanos cuál es la postura de la asociación.
Te escuchamos. Sí, bueno, voy a empezar un poco por decir cuál es la postura oficial. El gobierno sigue diciendo que lo va a subir, sí o sí, presionado por sus socios de gobierno, principalmente Podemos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiere mantenerse en el poder, aunque tenga que vender su alma al diablo, y lo hará. Realizará la subida que corresponda con tal de seguir en la Moncloa. Los interlocutores sociales, por ley, la COE, CEPYME, que dicho sea de paso, representan al 4 o al 5% del tejido empresarial español, dice que no está de acuerdo, que no es el momento, y los sindicatos, comisiones y UGT, que tampoco representan a todos los trabajadores, pero está así por ley desde la transición, y mientras no lo cambien hay que aceptar esta negociación, dicen que hay que subirlo más que lo que dice el gobierno. AM, en ese sentido, lo tiene claro. Esta es una medida, como ya he comentado anteriormente, que afectará a pocos trabajadores, pero que a cambio causará más desempleo, como ocurrió en la anterior subida del SMI, incluso con datos contrastados del Banco de España en sus informes.
Ya lo hemos venido, además, ¿verdad?, diciendo durante todo este mes de septiembre, consecuencia de las varias entrevistas que nos han realizado como responsables de la asociación, y que también hemos abordado esa parte de no solo SMI, ¿verdad?, sino paralelamente la subida de la luz, que sigue imparable, ¿verdad?
Eso es, esto es. Un tema muy, muy, muy conflictivo y complejo. El gobierno ha pasado de que no se puede hacer nada porque Europa se lo prohíbe, cuando el recibo de la luz incluye más del 30% de impuestos de todo tipo, a bajar el IVA un poco, y en estos días ha aprobado algunas medidas que ha dejado los impuestos de recibo en el 19%, no poco todavía, porque como ya he comentado, sigue subiendo cada día. Esta situación tiene especial incidencia en las microempresas de sectores muy específicos, los que AM, afortunadamente, no tienen una gran representación. Es el caso de todo el pequeño comercio, restauración, hostelería, pequeñas fábricas e industrias. Están viendo cómo van a poder soportar este incremento de precio. Las grandes empresas, productoras y distribuidoras, si tocan sus precios, ya han advertido al gobierno. Finalmente lo repercutirán en el recibo del consumidor, con lo que seguimos soportando las clases medias toda esta incidencia y, por tanto, las microempresas, ¿verdad? A esto se le une el IPC ya desbordado, superior al 3%, y como decía ya, seguirán creciendo los precios, la mayoría de los productos, incluidos hasta los de la primera necesidad. Algunas referencias y reflexiones sobre este asunto muy importantes es que España tiene la electricidad más cara de Europa, por delante de Francia, que es líder en nuclear con el 67%, o Alemania, que mantiene más del 25% de su generación de electricidad a partir del carbón. Ese más del 11-15% del precio de la electricidad ataca la competitividad de nuestra industria, detrae las inversiones y reduce la posibilidad de crear empleo en España, mientras China se plantea la construcción de nuevas plantas de carbón. Por poner la situación en sus verdaderas dimensiones, la Unión Europea supone el 9,7% de las emisiones de CO2 del total mundial, los países de la OCDE el 35,2%, los de la no OCDE el 64,8%, y de ellos China e India el 36,1%, casi un punto por encima de todas las economías desarrolladas. En España, el debate sobre esta materia brilla por su ausencia. Plantear objeciones a los planes del gobierno son descalificados como negacionistas y enemigos de la humanidad. España emite el 0,8% del CO2 del mundo. Tiene una estructura económica que no brilla por su excelencia, cierre de nucleares mientras compramos a Francia electricidad de sus propias nucleares. Hemos cerrado toda la minería del carbón con grave pérdida de la actividad industrial. Y todo esto con desempleo, deuda y déficit. Con este panorama, España no está para ser un líder en la región climática.
Además, efectivamente, como bien comentabas, ¿no? Hemos tocado SMI, hemos tocado luz en estos últimos días. Creo que fue el miércoles, ¿no? El gobierno ha tenido, ¿no?, la reunión con el gobierno de España, con el gobierno de Cataluña, con la asistencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde las premisas a negociar por el gobierno de Cataluña, que ya lo han publicado además, sale en prensa, son amnistía y autodeterminación. Esto me imagino que sigue teniendo incidencia también en el mercado empresarial.
Claro, todo esto supondrá una incidencia real, como tú comentas, y directa en las economías de todos los españoles. Bueno, como el proyecto de este presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es el mismo, no todos los españoles, ni siquiera el gobierno, ni siquiera su partido, el mismo. Cederá todo lo que haga falta y pondrá en marcha todos los subterfugios legales para mantenerse en el poder todo lo posible.
Intentaremos efectivamente que, bueno, pues que no tenga, ¿no?, esa incidencia en nuestro colectivo y en las empresas, que al final, bueno, pues son las que tienen que seguir generando riqueza para que esto funcione. Hemos tocado SMI, hemos tocado luz, hemos tocado esta parte, ¿no?, importante del desarrollo, ¿no?, en España, y las últimas noticias, ¿no?, de la sociedad. Sí es importante ahora hablar internamente cómo se plantea EME este nuevo periodo de actividad, septiembre 2021, para sus empresas asociadas, organizaciones, colaboradores, porque sí es cierto que consecuencia un poco también de seguir avanzando en el desarrollo económico, hay novedades, ¿verdad?
Eso es. En EME entendimos desde marzo de 2020 y meses siguientes que España y el mundo entero habían cambiado las formas de vivir y también la forma de trabajar. Es por esto que nos implicamos muy fuerte en la digitalización y virtualidad. Así es que en este sentido hemos seguido y vamos a seguir en ello ampliando nuestra estrategia y filosofía de hacer a otras organizaciones, hablo de fundaciones, asociaciones, cámaras de comercio, grandes, pymes, para lograr un mundo virtual de AM muy importante y con crecimiento exponencial en progresión geométrica. En este momento, en el mundo virtual de AM, está toda su organización de España y a nivel internacional, pero también 9 organizaciones nacionales e internacionales con sede virtual propia. Entendemos que el presente y más el futuro a medio y largo plazo, las actividades de todos nosotros pasarán por un formato híbrido donde se realizarán actividades en presencia, pero con el mejor aprovechamiento y desarrollo de las tecnologías para las actividades virtuales. También por el ahorro de costes y tiempo que supone para todos, empresas y organizaciones. AM, desde esta estrategia y filosofía, pone en marcha para su desarrollo desde este mismo mes de septiembre los proyectos de formación a través del campus de AM Formación Virtual, Responsabilidad Social Empresarial, Innovación e Investigación y Desarrollo, Ayudas y Subvenciones y otros que se van a ir comprando en los meses que cubren hasta final de este año 2021.
Además, como con una característica clara, ¿no? En nueva temporada, septiembre 2021, se ha modificado, se ha actualizado, ¿no? Consecuencia un poco también de lo nuevo y de lo digital, el logo de la asociación, ¿verdad?
Eso es. En definitiva, de lo que tratamos es de que realmente esta filosofía y esta estrategia pueda calar en la sociedad, podamos seguir ampliando nuestra red, nuestra comunidad, y por tanto, a la par, que dar esta opción a todas las organizaciones que transitan por la sociedad, ¿no? Lo del mundo virtual de AM no está puesto por casualidad, sino que de verdad queremos llevar al mundo, a la virtualidad, en esta plataforma de AM, con la mejor tecnología posible y el máximo desarrollo.
Objetivo, seguir generando comunidad para todas las microempresas y que, bueno, pues esto permita seguir generando oportunidades reales de desarrollo de negocio, de desarrollo personal, profesional, y que efectivamente, bueno, pues como decíamos anteriormente en algún momento de la entrevista, podamos seguir generando riqueza que hace mucha, mucha falta. Víctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros un ratito, como siempre, es un placer tenerte. Te dejo un minuto para que te despidas.
Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad a los directores del programa Cultura Emprende, y también muchas gracias a todos los oyentes. Esperamos seguir profundizando en todos estos temas para seguir ampliando también nuestra base de datos de oyentes, que es muy importante para nosotros.
Perfecto. Y cualquier información adicional, todos nuestros oyentes se pueden dirigir a www.asociacionmicroempresas.com. Gracias, Víctor.
Gracias, muchas gracias.
Para tres anuncios y volvemos enseguida.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial. sectorial de microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Te cobraron los gastos de constitución de la hipoteca? ¿Estás pagando muchos intereses en tu tarjeta de crédito? ¿Tienes cláusula suelo o multidivisa en tu préstamo? En ACB Abogados Consumo y Banca podemos ayudarte. Somos especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Solicita una consulta jurídica gratuita y te atenderemos personalmente. Llama al 645 40 33 25 o entra en acbabogados.es. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales que necesiten un espacio seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones de teletrabajo, salas de grabación de vídeos y podcast, y con todos los servicios que su actividad necesita para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 911-254-210 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes sin coste de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
Continuamos con el programa. El día de hoy tengo el placer de recibir a Eduardo Salsamendi, que es el presidente de Provor Space. Eduardo nos viene a contar sobre la próxima conferencia que tenemos en el mes de octubre y no puede hacerme más ilusión abrir la temporada con un invitado que pertenezca a mi sector. Eduardo, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por contar con Provor Spaces. Encantado, Alejandra.
Igualmente, el placer es mío, como te decía. Bueno, Eduardo, no perdamos tiempo. Cuéntanos a los que no sabemos, los que no somos del sector, ¿qué es Provor Space?
Muy bien, Provor Spaces es la asociación, nació hace muchos años como Asociación Española de Centros de Negocios. Pues nuestro sector ha evolucionado muchísimo, tenemos las opciones del coworking, todo lo que englobamos ahora en lo que le llamamos oficina flexible, y entonces Provor Spaces es la asociación que reúne a los profesionales del sector de la oficina flexible, a los operadores de oficina flexible.
Eduardo, ¿aproximadamente qué tiempo tiene la asociación? Para el que no conozca la trayectoria, porque es verdad que yo que tengo 20 años en el sector, ya existía Provor Space con otro nombre, pero ya existía y ya estabas tú de presidente.
Bueno, yo estoy de presidente desde el 2009, pero en realidad la asociación nació en 1993, muy en los inicios del sector en España. Engloba ahora pues más de 200 espacios de toda España y, bueno, también algunos espacios en México DF, en Portugal y en Miami, si no me equivoco.
Háblanos de esa conferencia que se celebra cada año y que vamos a celebrar este año en el mes de octubre. ¿Cuáles son las novedades que trae? ¿De qué vamos a hablar un poco sobre los ponentes? ¿Qué nos puedes contar sobre la conferencia?
Bueno, pues en esta época tan convulsa del COVID hemos trabajado en muchos formatos. El año pasado, lamentablemente, tuvimos que convertirla en una conferencia online. Y este año, en el 2021, queremos recuperar el formato presencial, porque parece, bueno, todos los formatos online han sido estupendos mientras han sido necesarios y la parte de contenidos ha estado perfectamente cubierta, pero entendemos que eventos como la conference tienen una componente muy importante también en la parte del networking y el de conocernos los unos a los otros, que es lo que con el online se ha perdido. Entonces apostamos por una conferencia totalmente presencial que va a ser el 21 y 22 de octubre en La Nave, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, en La Nave en Madrid. Y bueno, pues estamos abriendo el foco. Nosotros llevamos realmente años, tú lo sabes muy bien, hablando de las nuevas formas de trabajo y cómo van cambiando la digitalización, esos cambios disruptivos de las empresas, pues ayuda la oficina flexible definitivamente a que las empresas puedan flexibilizar, como dice el término, sus instalaciones como las oficinas, permite trabajar mucho los formatos híbridos y queremos abrir, o sea, no es una conferencia dedicada solo a los operadores del flex, sino que queremos abrirla a todos los interesados en las nuevas formas de trabajo. Entonces cubrimos, está destinada tanto a operadores de flex office, por supuesto, como a inversores en el sector, como a gente del real estate en general, diseñadores, empresas de diseño de oficinas, arquitectos, porque creemos que más con el acelerón que ha habido a raíz de esta pandemia, las formas de trabajo están evolucionando, ya no solo porque la tecnología lo permita, sino porque socialmente también lo que buscamos y los trabajadores lo que buscan, pues muchas veces son cosas distintas o complementarias con la eficiencia, ¿no? Es tratar del bienestar de las personas, poner a las personas en el centro de los formatos de trabajo y de los diseños de oficinas. Y entonces en la conferencia pues vamos a tener profesionales de primer nivel de todo esto que estamos hablando, de las nuevas formas de trabajo, cómo van evolucionando, por supuesto la parte del flex, cómo trabajar con las comunidades, son montones, día y medio, con 15 slots o 15 distintas acciones, la mayoría de ellas mesas redondas y con algunas innovaciones en los formatos muy interesantes.
Qué bien, Eduardo, qué ganas de que llegue ya la conferencia. Tengo a mi compañero Ángel que te quiere hacer una pregunta.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Mira, yo tengo la sensación, bueno, sensación de algún dato, como que el teletrabajo ha llegado a su techo. Y mi pregunta es si van a volver a la oficina tradicional o las empresas van a buscar unos espacios flexibles que les permita ahorrar costes.
Bueno, pues yo creo que estamos ante una situación un poco pendular. O sea, nos hemos pasado de trabajar totalmente en presencial. De repente, con la pandemia, parecía que todo el mundo íbamos a trabajar en nuestras casas, cosa que tiene también sus riesgos psicológicos y sociales, y nos estamos olvidando de toda la parte del trabajo que no solo es producir delante de la pantalla, sino todo lo demás. Y ahora yo creo que se está retomando y justo lo estábamos hablando ahora que tenemos una reunión al respecto, que se está retomando la parte presencial. Yo creo que ha habido un salto, o sea, las tendencias estaban ahí, no se han cambiado la dirección de los cambios, porque las formas de trabajo están evolucionando, pero la pandemia lo que ha traído es un salto hacia adelante, pues que se han hecho en meses, lo que es en años, y yo creo que lo que va a crecer es la forma de trabajo híbrida, porque es muy importante, hace años decimos que depende de la labor que tenga que hacer alguien en cada momento, pues el lugar para trabajar tiene que ser distinto, que no es o siempre en la oficina o siempre, igual que los espacios se están haciendo multifuncionales, y depende si me tengo que centrar y ser más productivo o si tengo que reunirme con los compañeros, pues necesitaré espacios distintos, pues es incorporar a la casa y al tercer espacio dentro de esa variable. Entonces, seguramente las corporaciones en los portfolios van a incorporar mucho la opción flex porque les permite la flexibilidad, acercar muchas veces a que los trabajadores puedan trabajar más cerca de su casa y a conformar equipos por proyectos de forma mucho más rápida y mucho más flexible. Entonces, ya la fórmula de flex estaba creciendo y con la situación actual prevemos que va a seguir creciendo de forma todavía más exponencial que como lo hacía hasta ahora.
Sin lugar a dudas, Eduardo, era un tema que se comentó desde siempre en las reuniones de la asociación y dentro de nuestro sector, que era un modelo de trabajo que ya estaba presente, pero que no terminaba de madurar y parece que ya hemos llegado a ese momento. Quería preguntarte, Eduardo, ya para cerrar la entrevista, ¿cómo se plantea el futuro en relación a las nuevas formas de trabajo? ¿Cómo lo ve la asociación? ¿Qué nos espera por delante?
Bueno, son retos. El sector está en un momento muy interesante, muy muy bonito. Como he dicho, el sector tiene un recorrido, incluso la asociación, de muchos años, pero sí que es relativamente creciente la incorporación de inversores y que se inviertan capitales importantes en el crecimiento del sector. Y esto comenzó a pasar hace 5 o 6 años de forma importante. Ha tenido el paréntesis de la pandemia, pero ahora se ha retomado de forma importante. Con lo que creo que viene una época muy interesante, muy bueno, todos los inicios de un sector pues también tienen esa parte de convulsas, donde hay muchos riesgos y muchas oportunidades. Y creo que sobre todo, pero tanto aplicable a nuestra actividad como a cualquier otra, hay que estar muy atentos a nuestro entorno, ¿eh? Porque hay muchos cambios disruptivos, hay que estar continuamente pulsando al cliente para ver cuáles son sus necesidades y adaptar el portfolio de servicios a las necesidades de los clientes para poder seguir siendo, aportando valor, que es realmente lo que hacemos, a nuestras empresas clientes. Entonces, en los próximos años, mucha digitalización, crecer en nuevas tecnologías y seguramente de forma importante un crecimiento del sector.
Genial, Eduardo. Me encantan tus palabras, me llenan de optimismo, que ya lo tengo, porque todos un poco hemos venido conversando dentro de nuestra área sobre ese crecimiento que experimentaremos ahora. Y te agradezco que hayas estado el día de hoy con nosotros. No sé si quieres cerrar con algo en particular o invitándonos de nuevo a la conference. ¿Con qué quieres cerrar el programa?
Pues yo encantadísimo y agradecido también por poder participar e invitar a todo el mundo que nos esté escuchando y que le despierte su interés al mundo del flex office, que entrando en nuestra página web, proworkspaces.net, pueden acceder allí a la conference, que estamos acabando ahora se hacen las cosas más a corto, acabando de perfilar contenidos, pero donde ya se puede ver buena parte y se pueden sacar las entradas para el evento, que seguro que quien asista vamos todos a aprender mucho y sacar cosas muy útiles para nuestro día a día.
Doy fe de ello y dejaremos toda la información de la conferencia en nuestras redes sociales para que el que esté interesado pueda acceder a comprar esas entradas, Eduardo. Un placer tenerte aquí, me despido, vamos a una pausa publicitaria y continuamos con el programa.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 915305677 y 650291524. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Estás pensando montar tu propio curso online y necesitas equipos profesionales? ¿Necesitas una sala para tus talleres o formaciones presenciales? ¿Quieres realizar un evento con todas las garantías sanitarias? En Urban Lab Madrid disponemos de salas polivalentes, con tecnología de última generación y un equipo de trabajo profesional a tu disposición. Contáctanos en el 911-254-210 o en urbanlabmadrid.com. ¿Te cobraron los gastos de constitución de la hipoteca? ¿Estás pagando muchos intereses en tu tarjeta de crédito? ¿Tienes cláusula suelo o multidivisa en tu préstamo? En ACB Abogados Consumo y Banca podemos ayudarte. Somos especialistas en derecho bancario y de seguros, con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Solicita una consulta jurídica gratuita y te atenderemos personalmente. Llama al 645 40 33 25 o entra en acbabogados.es.
Continuamos con el programa. tengo el placer de recibir en esta segunda parte a Adriana Delgado, que es la directora de comunicación de Mabel Capital, y vamos a hablar con ella de la gastronomía española en el mundo. Adriana, bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Bueno, Adriana, para empezar, la pregunta obligatoria, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas para el que no te conozca.
Bueno, yo soy Adriana y tengo el honor de trabajar en el equipo de comunicación de Mabel Capital, que es una compañía de inversión que ha diversificado sus proyectos alrededor de varias filiales, entre ellas Mabel Hospitality, que se dedica a todos los proyectos de restauración del grupo.
Genial. Háblanos de qué es Tatel, que es la primera pregunta que vamos a tocar el día de hoy.
Bueno, Tatel es el restaurante más representativo, más legendario del grupo, de Mabel Hospitality, porque, bueno, es un restaurante que está en el centro de la capital, el primero, el flagship, el de Madrid, y que poco a poco ha ido creciendo en España. Hemos abierto también en Ibiza hace ya varios años y ahora pues justo acabamos de abrir en Beverly Hills y tenemos para estos próximos meses, antes de que cierre el año y a principios del próximo año, aperturas también a nivel internacional muy interesantes. O sea, al final Tatel representa la gastronomía española alrededor del mundo. Y poco a poco pues estamos logrando nuestro objetivo, ¿no? Que es apoyar la marca España a través de la gastronomía.
Claro que sí. Recientemente habéis recibido un premio, ¿verdad? Cuéntanos qué premio fue y por qué os otorgaron ese premio.
Bueno, tenemos varios premios. Hace justo antes del COVID recibimos un premio internacional. Fuimos seleccionados como uno de los 25 restaurantes del mundo por los que merece la pena viajar, en una encuesta que se publicó en el USA Today, que, como sabes, es uno de los diarios más relevantes en Estados Unidos, a partir de unas encuestas de clientes de las plataformas Kayak y OpenTable, que son pues dos de las plataformas principales de reservas y de opinión. Y bueno, pues ahí estamos. Es el único que hay de Madrid y creo que solo había dos restaurantes españoles que incluidos en la lista, o sea que fue un orgullo. Y este año hemos recibido el TripAdvisor Traveler's Choice, que bueno, que significa que somos del 10% de los restaurantes de la plataforma, que incluye millones de restaurantes, preferidos por el público internacional, nacional e internacional, es decir, es una encuesta que se hace a nivel mundial. Entonces, pues estamos muy contentos, ¿no? Porque esto demuestra que Tatel no es solo un restaurante para el público local, que lo es, tanto en Madrid como en Ibiza, sino también una referencia, ¿no?, para el público internacional.
Claro que sí, es un restaurante bastante conocido y exquisito, además. Háblanos de cómo ha afectado todo lo que nos hemos vivido al sector de la restauración, qué cambios han sufrido. Además, es un sector que ha sufrido, es verdad, en primera instancia ha estado muy afectado, pero luego ha sabido un poco reconducir el tema con todo este tema del delivery, de las entregas a domicilio. ¿Cuál es tu opinión en este sentido?
Bueno, ha sido, efectivamente, esto ha sido un golpe para toda la economía a nivel mundial y las empresas de cualquier sector. Es verdad que la hostelería, el turismo, pues se han visto más afectados si cabe, pero bueno, ha sido un poco duro para todos, ¿no?, para la sociedad en general. Pero bueno, el sector de la hostelería ha estado muy unido, muy fuerte, y la gente también, la sociedad española y a nivel internacional también ha apoyado mucho a nuestro sector. Y bueno, pues poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Nosotros desde el inicio hemos llevado a cabo campañas solidarias, haciendo repartos de comida durante el COVID, una vez cerrado el restaurante, y después en nuestra reapertura, cuando ya se pudo abrir, pues hemos tomado unas medidas más allá de las legales para garantizar pues un ocio responsable, ¿no?, que yo creo que es lo que está haciendo todo el sector de la hostelería. Nosotros, además de las medidas que establecía la Comunidad de Madrid o el Gobierno de España, tanto para Ibiza como para Madrid, de la distancia de seguridad entre las mesas, los aforos y tal, nosotros teníamos un sistema de limpieza mucho más exhaustivo, un sistema de medición de la temperatura a la entrada del restaurante, unos aforos muy controlados, unos controles del staff también muy exhaustivos para con el tema de los test y demás. Y bueno, hemos conseguido pues que sigamos teniendo un ocio responsable y que la gente pueda volver a disfrutar de la experiencia Tatel. Nuestros clientes han seguido confiando en nosotros y de hecho hemos incorporado muchos nuevos fans a nuestros restaurantes. Yo creo que también animados por esto, ¿no? Porque garantizamos efectivamente que tomamos medidas más allá de las obligatorias para que se pueda disfrutar de una comida o una cena con todas las medidas higiénicas y sanitarias. Además, somos parte de Excelencia Madrid y tenemos el certificado de Madrid de establecimiento Free COVID por las medidas que hemos tomado. Así que, bueno, pues intentando volver a la normalidad y sobre todo gracias al apoyo pues de la sociedad, ¿no? que quiere volver a disfrutar todo con cabeza y con responsabilidad.
Sin duda alguna, Adriana. Nos queda un minutito. Quiero pedirte tu opinión para ya cerrar la entrevista con qué idea tienes sobre la proyección en tu sector. ¿Qué podemos esperar en el sector de la restauración de ahora en adelante?
Bueno, yo creo que la gastronomía española continúa estando a un nivel muy alto. España va a seguir posicionado como el centro de la gastronomía a nivel mundial. Madrid, yo creo que va a ser la nueva capital europea de la gastronomía y lo que tenemos que hacer es aprovechar esta gran fama que tenemos y más que merecida, porque aquí existen grandes chefs y grandes profesionales en el sector, desde ayudantes de cocina, camareros, jefes de sala, sommeliers que dedican su vida a esto y que son grandes profesionales, y debemos apostar por internacionalizar esto, ¿no? O sea, que llevar nuestra cultura gastronómica, que va más allá de la cocina, porque al final los mediterráneos, alrededor de una mesa, vivimos muchas experiencias, y trasladarlo al mundo. Yo creo que tenemos que aprovechar este tirón para internacionalizar aún más nuestra experiencia gastronómica.
Muchísimas gracias por habernos dado este contenido tan interesante para el programa, más abriendo ahora la temporada. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Voy a despedir la sección y vamos a unos anuncios publicitarios para continuar con el programa.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
¿Tienes un local comercial o espacio de oficinas sin rentabilizar? ¿Quieres invertir en un proyecto empresarial sólido en uno de los sectores de mayor proyección para nuevos negocios? En Urban Lab Madrid te ofrecemos un proyecto de franquicia sin riesgo ni grandes inversiones, con una trayectoria de más de 7 años en el mercado que nos avala. Para más información, ponte en contacto con nosotros en el 911-254-210 o en urbanlabmadrid.com. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Tus metas, tu imagen, tu rentabilidad. Consíguelo todo potenciando tu marca personal con José Noblejas, llamando al 671-668399 o visitando la web co-medioex.es. Comienza Potencia tu marca digital en eventos y networking con José Noblejas.
Continuamos en Cultura Emprende Radio Intereconomía y, como todos los meses, hoy tenemos con nosotros a nuestro compañero José Noblejas, experto en marketing digital y marca personal. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué tal el verano? ¿Divertido o en familia?
Pues el verano divertido, en familia y más corto de lo que me hubiera gustado.
Bueno, ¿has hecho los deberes?
Es que he preguntado, ¿divertido o en familia? Parece que son excluyentes.
Nada, en mi caso me lo paso muy bien.
Te comentaba que si habías hecho los deberes en agosto o no.
Bueno, he hecho los deberes, he podido atender nuevos clientes que han entrado, pero en agosto mis deberes eran sobre todo descansar y desconectar, y por suerte sí, lo he hecho.
Oye, José, ¿cómo te has encontrado septiembre? ¿Tan oscuro, tan negro como ya nos adelantabas en junio?
Bueno, me lo he encontrado tan negro como lo pintaba justo con vosotros cuando terminábamos temporada. Lo único que me he encontrado también que bueno, pues mucha gente está empezando a negar la realidad y empezando a ver que quizás está afrontando una situación que se le va de las manos o a lo mejor ha bajado ya los brazos y se ha rendido, pero sobre todo he visto una realidad un poquito negra, un poquito oscura, como me la esperaba, pero estoy viendo también un déficit de actitud en la gente.
¿Y exactamente qué peligros existen en este mes de septiembre y en adelante? ¿Qué riesgos conlleva, por ejemplo, un ERE masivo?
Pues los riesgos son máximos, ¿no? Si unimos la cantidad de gente que se va a quedar sin puesto de trabajo y que va a volver a su casa, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás, y luego a esto le unimos cómo está el mercado laboral ahora mismo, pues lo que tenemos que hacer es hilar muy fino, ¿no? Sobre todo cambiar la actitud, ponernos a trabajar en esa marca personal o incluso si me apuráis os digo que no marca personal, pero sí trabajar en subir un poco la energía que tenemos cada uno, empezar a remontar, empezar a levantarnos, que no está todo perdido, cambiar completamente la actitud y empezar a trabajar en nosotros mismos, porque solo si nosotros mismos estamos bien, podemos ser capaces de afrontar todo lo que venga.
Yo entiendo que habrá gente que, claro, que estará en su puesto de trabajo, dirá, a mí no me va a tocar, o incluso habrá otra gente que dirá, voy a empezar a trabajar mi marca personal porque voy a asumir esta nueva realidad laboral. ¿Por dónde tiene que empezar?
Pues sobre todo por asumir ese presente, ¿no? Por asumir que a lo mejor la empresa en la que ha estado los últimos 15, 20 años, pues está prescindiendo de sus servicios. O a lo mejor en una empresa que lleve menos, una o dos años, pues es verdad que puede haber ahí un sentimiento de frustración o de fracaso elevado. Pero yo lo que le diría a este tipo de gente es que asuma esa realidad, que no sienta un fracaso, porque ahora mismo todos los seres y todos los despidos que está habiendo no es culpa de estar trabajando mal. Es culpa de que la situación es la que es y que de muchas empresas también se están aprovechando esta situación para poner a muchos empleados en la calle y recortar esos gastos en personal humano. Pero sobre todo lo que tenemos que tener muy claro es que una persona que entre en un ERE no es una persona que haya fracasado o una persona que haya trabajado por debajo de sus exigencias. Y luego enseguida hay que ponerse a trabajar para empezar a adquirir nuevos retos, no quedarnos parados y estar siempre en movimiento.
Sabes que yo sigo bastante el tema de la banca y bueno, últimamente estoy viendo mucho sus redes, pero tú como especialista, ¿cómo ves las redes sociales de la banca? ¿Se están equivocando en algo en su estrategia?
Bueno, se están equivocando en mi opinión en muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que no hay una estrategia y sobre todo que en el sector de la banca, si lo especificamos, ¿no? Si nos centramos en el sector de la banca, lo que estamos viendo es que hay una deshumanización tremenda. Es decir, vemos perfiles oficiales de empresas que son la alegría de la huerta y que luego al día siguiente sale una noticia de que van a echar a la calle a 30.000 empleados. Mira, no puedes trasladar un mensaje tan optimista, tan alegre, de que la vida es maravillosa cuando vas a prescindir a 30.000 de las personas que trabajaban para ti día a día, ¿no? Creo que tenemos que ser más humanos, creo que tenemos que hacernos ver la falta de empatía que estamos demostrando todos a diario y creo que si una empresa de la banca, una empresa de las grandes compañías telefónicas que están prescindiendo continuamente de empleados que le han sido fieles, no podemos abrir un perfil en redes sociales o una página web y ver que todo es maravilloso, ¿no? Tampoco te digo que estemos llorando por las esquinas, pero creo que toda esa gente a la que van a poner en la calle se merece un mínimo de respeto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Como ya sabes, está aquí Alejandra a mi lado y te quería hacer una pregunta.
Mi querido José, ¿qué tal? Me encanta oírte por fin. Estamos de vuelta. Quería preguntarte,
igualmente, José, el placer es mutuo.
Quería preguntarte, José, desde tu experiencia, ¿en qué podemos innovar? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué cambio ha habido a nivel de marketing que nosotros podamos ahora implementar en nuestras estrategias?
Pues ha habido un cambio para mucho mejor. Fíjate que antes de empezar a tener las consecuencias directas de la pandemia, pues todos nos sentíamos un poquito como refugiados, ¿no? Todos estábamos en una zona de confort donde vinieran bien dadas o mal dadas, pues teníamos nuestro sueldecito a fin de mes y una silla caliente donde sentarnos, y creo que ahora mismo todo esto pues se ha puesto en jaque. Entonces, ahora, quien más, quien menos, ya no te hablo de un trabajador normal y corriente que a lo mejor mañana le puedan meter en un ERE, te hablo de directivos, de gente de la cúpula, de gente que está acostumbrada a manejar equipos de 20, 30, 300 personas en grandes empresas, pues se tiene que poner las pilas porque en cualquier momento se puede prescindir de él. Yo creo que una de las grandes ventajas que estamos viviendo con todo esto y que salpica al tema de marca personal, vinculado muy estrechamente con el tema de marketing, es que incluso el que se sienta ahora mismo el más seguro en su puesto de trabajo debería empezar a trabajar para el día de mañana no darse con la puerta en las narices y no tener que empezar desde cero.
Excelente consejo.
Sí, además estoy totalmente de acuerdo contigo porque, fíjate, yo me empecé a preocupar de LinkedIn el mismo día que dejé de trabajar en la empresa que llevaba toda la vida. Es verdad que nos sentimos cómodos y no pensamos que vamos a ser nosotros los siguientes.
Claro, y hablan de esto y piensas que te están pintando la vida como un drama absoluto, y yo para qué voy a trabajar mi marca personal si estoy de director de comunicación aquí, llevo 20 años y tengo un sueldecito a fin de mes. Bueno, pues necesitarías ponerte a trabajar en tu marca personal porque en cualquier momento tu vida puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, hoy te levantas siendo director de comunicación de una empresa cobrando un pastor a fin de mes y a lo mejor mañana te levantas y lo único que tienes que hacer es bajar a tomarte un café al bar de la esquina. Y la mayoría de la gente para esto no está preparada.
Efectivamente, porque los reclutadores ya, como el currículum está un poco obsoleto, ¿no? Se fijan en las redes.
Los reclutadores a día de hoy, cuando tienen una vacante, ya no lanzan esa oferta laboral en portales de empleo o en LinkedIn, ya se ponen a buscar ellos mismos perfiles, se ponen a buscar marcas personales potentes para incluirlos en esos procesos de selección. Ya ahora mismo el tema de veo una oferta, mando un currículum y espero a que me llamen de entrevista, para entrevista está totalmente obsoleto. Ahora, sin que nosotros lo sepamos, somos objetivo directo de headhunters y directores de recursos humanos y estamos aplicando para determinados puestos sin ser consciente de ellos.
O sea que tanto si decides emprender como si decides que te contrate una empresa, tienes que tener una marca personal fuerte y clara.
Es fundamental porque si no lo tienes, eres uno más del montón y hay gente fuera de ese montón que ya está haciendo las cosas muy bien. Es decir, como no te pongan las pilas y estés ya en una altura medianamente normal, ya no te hablo, Ángel, ni de destacada, una altura medianamente normal, no tienes sitio en la partida.
Bueno, pues espero que los oyentes hayan tomado nota. Nosotros no podemos hacer más. Bueno, sí, te pueden contratar a ti, pero por lo demás no podemos hacer más. Oye, José, en breve te tenemos aquí de nuevo porque que sepan los oyentes que el primer viernes de cada mes va a estar aquí José Noblejas para saber todos un poquito más de marketing digital y marca personal. Muchas gracias, José.
Gracias a vosotros. Un alegrón enorme estar otra vez con vosotros, que os he echado mucho de menos. Y a la audiencia, nada, que nos tenemos que poner las pilas y caminar juntos.
Tomamos nota. Oye, Víctor, ¿qué eventos tenemos próximamente?
Bueno, pues nosotros hemos puesto en marcha todos los jueves, consecuencia un poco del inicio de temporada de septiembre, a las 4:30 de la tarde en la plataforma virtual de AM, los cafés virtuales, con el objetivo de, bueno, pues trasladar toda esta parte de temas interesantes como la comunicación, el marketing, las ventas, la financiación e internacionalización. Son debates cortitos, 4:30 a 5, todos los jueves. Y más información, como siempre, en asociacionmicroempresas.com.
Pues nada, nos vamos. Recordaros que podéis seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes tendréis el podcast de Cultura Emprende Radio en el canal de iVoox. Nos despedimos con una frase de Paul Rand, que era diseñador gráfico, y dice así: no trates de ser original, solo trata de ser bueno. Señores, muy buenas tardes y hasta el próximo viernes.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
¿Te cobraron los gastos de constitución de la hipoteca? ¿Estás pagando muchos intereses en tu tarjeta de crédito? ¿Tienes cláusula suelo o multidivisa en tu préstamo? En ACB Abogados Consumo y Banca podemos ayudarte. Somos especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Solicita una consulta jurídica gratuita y te atenderemos personalmente. Llama al 645 40 33 25 o entra en acbabogados.es. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales que necesiten un espacio seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones de teletrabajo con todos los servicios que su actividad necesita y tecnología de vanguardia para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 91 125 42 10 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes gratis de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.